Hola, hola.
Hola, hola.
Hola a los desaparecidos.
¿Por qué desaparecidos?
Pues porque no, no salimos en la tortuga abuela.
Pero estamos aquí. Estamos
bien.
Aquí.
Estamos un poco. El documental nos tiene atrapados.
Sí, ya. Yo ya estoy entrando en unos niveles de ansiedad. Porque estoy dejando, no he contestado mails, no he hecho dibujos, tengo muchas cosas pendientes y atrapadas y atrasadas que no he podido hacer porque desde el 1 de enero Metatron literalmente me electrocutó como
sí,
al jefito del
el jefito de
Brasil que le cayó un rayo. Me cayó un rayo de Metatron, ¿cierto?
Eso estuvo muy, muy increíble esa historia.
Sí. Es muy loco porque... Pues es que, bueno, ya empezamos.
Ya saludamos, ya agradecimos. Empezamos, pero es interesante esa historia. También para que sepan en qué punto estamos también.
Sí,
que
sí.
Siempre también parte del Conexión Planetaria anterior era ver cómo vamos viviendo estos procesos.
Claro.
Y por eso les actualizamos que nosotros estamos atrapados en una burbuja de documental que nos tiene atrapados.
En una burbuja metatrónica.
Pero cuenta.
Sí, es que ya lo hemos hablado en otros lugares o aquí mismo, ¿cierto? Que pues nosotros funcionamos de una manera, Quantum Holoforms funciona de una manera, diríamos, orgánica. Es muy orgánico nuestra forma de trabajar porque nosotros vamos nada más recibiendo la guía que nos van dando los guías y en base a lo que nos van diciendo vamos pues programando viajes, talleres, libros, cosas. O sea, todo lo que hacemos es guiado, no es de que a nosotros se nos ocurra o se nos antoje hacer un taller y decimos, vamos a hacer ese taller. Siempre tiene todo un propósito y siempre viene todo de la guía de los guías.
Aunque incluso a veces ni siquiera nosotros entendemos las indicaciones.
O a veces ni queremos ejecutarlas, uh-huh. Porque muchas veces nos han mandado a hacer conexiones a lugares o a los que nos resistimos a ir, que es como... Pues pasa, ¿no? Como con Egipto,
sí.
Que tenemos que ir en algún punto, pero por ahora nos dan permiso de mandar cristales. Pero pues así vamos, ¿verdad? Nos vamos moviendo de acuerdo a lo que nos van dictando. Y pues la cuestión es que justo en el 2022 fue cuando hicimos, en marzo del 2022 fue que hicimos esa activación a la distancia, que nosotros participamos a la distancia y Shanti, Mario, Adrián, Maga estuvieron ahí físicamente en Egipto y nosotros les sostuvimos a la distancia. A lo mejor sí se acordarán quienes nos siguieron esa huella en el Instagram y quienes ya conocen las canciones de Hathor, Anubis y Thoth, pues esas fueron las canciones de la activación. Pues bueno, la cuestión es que después de ese viaje de Egipto, el siguiente paso fue el viaje que hicimos a Francia. Entonces, cuando hicimos ese viaje a Francia, fuimos por dos razones. Una, porque era la continuación de ese trabajo colaborativo que empezamos desde marzo con Shanti, con Mario, con Adrián y Maga. Y dos, porque Mamá Ballena aprovechó también que había que hacer ese trabajo planetario colectivo, pero también había que ir a recoger registros. Que eso es como... Pues así lo vivimos, ¿cierto? Recogiendo registros en los lugares a donde nos mandan. Es así como hemos canalizado los libros. Bueno, aparte que también abrimos nuestros propios registros y todo eso, pero para poder canalizar Lemuria Atlántida, Mamá Ballena nos... Pues esa vez yo fui a Gorgona, a Colombia, y ahí entregó el primer paquete. Y así vamos. Entonces, el viaje a Francia tenía esa intención de ir a recoger paquetes de registros planetarios para su tercer libro. Uh-huh. Porque no olvidemos que Mamá Ballena es Mamá Ballena Rowling.
Claro.
Es M.B. Rowling.
M.B. Rowling.
Y que justo tiene pendiente dictar su tercer libro, que es Avalon. Y pues sí nos tienen ese suspenso, ¿verdad?
Vaya que sí.
Ay, sí, nos tienen en el suspenso de ese tercer libro y de lo que viene, porque nos van dando pautas y pasos, pero nunca nos dan la programación completa. Entonces, no, pues uno nunca sabe. Y es como lo que estamos diciendo, va como sí, la vuelta. Todo está relacionado. Sí, sí, sí. Sí. Que lo vamos a conectar con el tema. Bueno,
exacto. Sí, sí.
Pero hay que darles contexto. Claro. Porque si no, no tiene tanto chiste la historia. Pues bueno, la cuestión es que cuando fuimos a Francia, Mamá Ballena y todos los guías nos dieron la encomienda de filmar todo lo que hiciéramos. Y que cuando volviéramos del viaje, pues haríamos un documental. Sumado a eso, después de volver de Francia, Mamá Ballena, Quetzalcóatl, la abuelita, nos mandaron a Palenque a recoger otro paquete de registros. Así andamos recogiendo paquetes de registros, porque ya nos habían mandado también en mayo, en abril, el 30 de abril fue que fuimos también a Teotihuacán. Ahí también otro paquete de registros. O sea, andamos recogiendo paquetes en donde nos dicen que tenemos que recoger paquetes para poder completar la historia de los tres libros. Y entonces esa es la cuestión. La idea es que los guías quieren que primero estén listos y publicados esos documentales, y después de los documentales ya va a descargar el libro Mamá Ballena. Ya hasta me agité de contar la historia tan larga. Y pues eso fue.
Pues seguimos en la burbuja de los documentales.
Pero fue falta. Falta lo del rayo, sí, es que esa es la...
Sí, a eso iba.
Me fui bien atrás como la abuelita, pero para que entiendan, porque es que pues es importante que entiendan todo lo que viene ahí. Pues bueno, la cuestión es que ya regresamos de Palenque y todas esas cosas, con todo nuestro material filmado, fotos, videos, todo lo que... Bueno, no todo lo que hicimos, pero mucho de lo que hicimos sí lo filmamos. Nos dijeron que lo hiciéramos. Y ya. Terminó diciembre. Y sí, en diciembre ya me pusieron a trabajar con el documental, pero como que en las partes más básicas, que es ordenar todo el material. Todos los videos, todo eso, recolectarlo y ordenarlo en carpetas, eso empezamos en diciembre. El primero de enero no tenía nada hecho, nada. Y entonces ya fue como el primero de enero, tú te fuiste a la casa de tu tía. Y yo me quedé aquí en casa como buen autista. Como normalmente suele suceder en las convivencias. Yo me quedo en la burbuja. Y entonces siempre, todos los días es medito para conectar con todos los guías y que me den indicaciones de qué es lo que hay que hacer en el día. Pues bueno. Estaba acto en seguido. Esas. Acto seguido. Que cae un rayo. Sentí como cayó un rayo. O sea, cayó un rayo en... Es como una descarga de electricidad. Que yo sentí que pasó por mi computadora. Y que pasó a través de mí.
Sí, y eso...
Y
eso,
luego se fue la luz.
Eso tú generas mucho. Kai es muy... Es como... Yo le digo que es Pikachu.
Pica, pica.
O sea, él... Si fuera un Pokémon, sería un Pokémon eléctrico, porque Kai siempre influye mucho, o sea, su estado de ánimo o muchas de las cosas como las vive, no sé por qué eso interactúa con la electricidad. O sea, por ejemplo, cuando está Kai muy enojado o así,
o asustado,
o esas emociones como muy fuertes, o se funde un foco, o así. Y esa vez... Pues estabas meditando, conectando y sí. ¡Pum! Un rayo.
Pasó a través de mí.
¿Qué pasó? O sea, tú dices, ¿qué pasó a través de mí?
Sí, lo sentí.
Y sabías que era la energía de Metatrón. Y luego me hablas y me dices, se fue la luz. Y ya, pues, yo te di indicaciones más o menos de qué hacer. Por si era esto, por si era lo otro, por si bla, bla, bla. Y luego ya dije, igual yo también, fue una experiencia ahí... De todo, o sea, un aprendizaje de todas partes, porque ahí también fue lo que se trabajó la interacción como pareja, o sea, como de, ay, pues me tengo que ir, voy a ver qué pasa. No fue como, no, a ver, no pasa nada, está bien. Ya, tú disfruta.
Es un adulto, puede resolverlo.
Puede resolverlo, tú disfruta. Y si no, no pasa nada ya. En su, o sea, no está pasando nada grave tampoco. Sí. Y así ya yo me relajé y tú estuviste aquí también, ya...
Sin luz.
Sin luz. Te desconcertaste un poco, pues, por el hecho de que pasó. Uh-huh. Porque fue justo cuando estaba pidiendo como indicación de lo que iba a hacer. Y precisamente ya ibas a entrar en esta burbuja de lo que es el documental. Uh-huh. Y pum, el rayo.
Cayó el rayo. Y acto seguido, fue muy rápido, ¿verdad? Que le empecé a dar forma. Como, no, o sea, pasé de no tener absolutamente nada a ya tener armado 6 documentales en una semana. Porque todo el material que grabamos, yo pensaba que en un principio decía, pues yo creo que va a ser como un documental como el de Agartha de una hora. El de Francia y de una hora el de Palenque. No, nos da para 6. Entonces llevamos todo este mes editando al mismo tiempo 6 documentales de casi una hora cada uno.
¿Tú crees que todavía estamos en enero, pero ya van a ser 2 meses?
Sí, ya van a ser 2 meses. 10 meses y medio.
Desde enero, todo enero.
Todo enero.
Todo febrero. Y está ahí todo concentrado, o sea, en eso.
Sí, es que es un montón. O sea, son 6 horas, van a ser, es como una miniserie de 6 documentales, 3 de Francia y 3 de Palenque. Y pues toma mucho tiempo eso de la edición de algo de video con subtítulos y con pedazos y pedazos y pedazos. Ay, no, toma un montón de tiempo. Y pues es Metatron el que está guiando todo, que esa es la cuestión, que Metatron es Metatron. Y Metatron es muy mandón. Metatron es así como, pues, no sé, como que no he hecho nada más que eso, ¿cierto?
Sí.
O sea, me levanto y hago eso y hasta que termine el día estoy haciendo el mail y lo quiero abrir. Porque nada más pensar en abrirlo y que ya sé que me van a decir, no, ponte a hacer el documental, y mejor ya ni lo abro. Ya no quiero ni ver cuántos mails tengo, porque no me dejan contestar mails, no me dejan hacer nada más que... solo documental.
Sí.
Pero pues dicen que eso
es para solo algo. Hay que seguir instrucciones, o sea, que al final algo. Eso para nosotros siempre ha sido muy desafiante porque que ahí va el tema.
Uh-huh.
Ese era un paréntesis
que de hecho es un tema que se toca en el documental.
Uh-huh. Era un paréntesis, o sea, como dice la abuelita, todo tiene que ver. Porque ya antes de que estuviéramos meditando y pensando, pues, de qué vamos a hablar y todo eso, ya a mí me llegaba como el título.
Uh-huh.
Yo no lo voy a decir porque yo después me trabo y digo las cosas, ahorita lo vas a decir tú.
Sí.
Pero ese título, pues, viene también a relación de lo que se está la intención de lo que se va a trabajar en el documental.
Uh-huh.
Y tiene mucho que ver con el tema que dijimos que íbamos a abordar esta semana, que era pues el tema de cómo en el camino de lo que esto fue, cuando se fue generando Quantum Holoforms, hubo un punto en el que yo decidí bajarme del tren. Y entonces, diciendo esto, el tema del día de hoy es...
entregar el libre albedrío a la voluntad divina. Aplausos.
Otra vez, vamos despacio.
Ajá.
Para que abrimos, o sea, a las personas que nos están oyendo, les doy esta indicación de que respiren profundo en el momento presente para que puedan también ustedes entrar a la burbuja del tema, porque esa es la intención.
Abrimos burbuja.
El tema es...
entregar el libre albedrío a la voluntad divina.
Vale.
Aplausos.
Ese es el tema. ¿Y por qué? Ahora vamos a... ya dijimos el tema, ahora vamos a conectar todo.
Conectar los puntos.
Así que, ¿por qué este tema? Porque parte de nuestro camino... creo que prefiero empezar así.
Uh-huh.
¿En qué momento de tu vida tú te rendiste ante esa energía? Sí.
¿Cuándo fue cuando, o sea, como cuándo fue cuando tuve que como entender eso?
Sí. Ay. Y aceptar y entrar a esa, porque al final es una decisión, es un camino que tomar. El título sí. Es un camino el que tú estás eligiendo tomar.
Pues son dos cosas, porque ahora que lo dices, me da esa como que me llega eso, esa respuesta de que ese es un ejercicio que tienes que practicar toda la vida, porque es como la abuelita siempre me dice que una de las cosas que venimos a aprender a la dualidad es justamente aceptar aquello que no podemos cambiar, aquello que no podemos ser, eso. O sea, aquello que no puedes vivir, o sea, porque como esa es como la esencia de esa lección de entregar el libre albedrío a la voluntad divina. Entonces se podría decir que desde el principio de la vida ya lo estás, ya es una de las lecciones que tienes que aprender, que tienes que aprenderlas desde el momento en el que tal vez pues no consigues algo que quieres. Uh-huh. O no tienes los papás que quisieras tener, o no tienes pues el cuerpo que quisieras tener, o no tienes el pelo que quisieras tener, o el trabajo que quisieras tener. Esa es como la esencia de ese ejercicio de entregar libre albedrío a la voluntad divina, porque es lo que dicen la abuelita, dicen los arturianos, dicen que me lo enseñan, esa lección me la daban esta semana, justo porque pues es algo que estamos trabajando con el documental. Y justo que me pasó que se me borraron unos archivos, o sea, como todo un día de trabajo se me borró, ¿te acuerdas qué pasó? Y ya estaba yo en el drama de, ¡ay, otra vez la pérdida! Y me llegaba eso, como, ríndete a la voluntad divina. Y una parte de mí se rendía a la voluntad divina como con esa derrota de, sí, sí, otra vez, o sea, como el victimismo de mártir, como dice la abuelita. Y ya los muchachos me dicen, no, no es rendirse así, rendirse a la voluntad divina es... como es como la acción de aceptar que está sucediendo eso y no lo puedes cambiar para que lo puedas hacer con amor. Es una cosa así. Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta eso y de que es un aprendizaje de toda la vida, sí creo que el ejercicio más grande que he tenido que hacer de entregar la voluntad, entregarme la voluntad divina, fue en esa época en donde tú te fuiste. Ajá. Uh-huh. Sí, 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 porque sí fue muy difícil.
Sí.
Fue muy difícil, o sea, es como... pues es que esa es una época en la que incluso siento que vivimos como, pues un poco... pues fue una separación que vivimos, pues, sí. Porque fue, no solo fue que te distanciaste, te...
nos separamos.
Nos separamos, ya no vivíamos juntos. Y pues no, así era bien... es muy difícil, ¿cierto? Es una cosa bien complicada porque... ay, yo me acuerdo de cómo quería que tú volvieras a ser como eras antes. Y es una lección bien grande de no puedo, o sea, mi anhelo, ni mi amor, ni nada.
Puede, ni tu buena onda.
Ni mi buena
ni
onda.
Ni tus buenos deseos. Ni los códigos, ni la energía que mandabas.
Nada te podía hacer cambiar no. La opinión, la cabeza y la decisión que estabas teniendo en ese momento. No, yo no se imagina. No se imaginan, amiguitas y amiguitos. Lo difícil que eso fue, ¿cierto? Ajá. Para mí fue muy difícil. Pero pues a la vez fue muy bello. Porque a mí me trajo también esa enseñanza del Maestro Jesús. Cuando el Maestro Jesús me dijo, el amor incondicional es amar a los demás por lo que son, no por lo que quieres que sean. Me lo decía por ti, porque yo estaba ahí, Maestro Jesús, es que ¿por qué Ornay no quiere? ¿Por qué Ornay es esto? ¿Por qué Ornay aquello? Y el Maestro Jesús me dijo eso, el amor incondicional es amar a los demás por lo que son, no por lo que tú quieres que sean. Sácatelas. Pues sí, es esa época a mí me hizo practicar mucho eso. Sí. O sea, el soltar las intenciones, los deseos, los anhelos que yo tenía y aceptarte a ti como tú querías estar, uh-huh, y respetarte y honrarte y amarte y no enojarme.
Claro.
Sí, para mí esa fue la época más difícil de practicar eso de rendirte a la voluntad divina.
Sí, y es que, por ejemplo, era todo... Estamos lanzando cosas y ahorita lo conectamos todo. Pero, por ejemplo, en esa etapa, por ejemplo, vamos a dar más contexto para que nuestras amiguitas y nuestros amiguitos entiendan. Porque fue, el proceso fue encontrarnos, así súper resumido. Nos encontramos y desde el momento en que nos encontramos, para nosotros inició algo que iba más allá y que era más grande que nosotros. O sea, porque todo fue muy intenso. Nuestro encuentro rápidamente le dio un sentido. Yo, por ejemplo, antes de eso estaba muy perdida, era como atea, estaba enojada con todos, estaba muy mal, estaba súper perdida.
Sí.
Pero encontrarnos fue como abrir un abanico de nuevas posibilidades, porque yo ya había tratado de buscar y nada de lo que había afuera era lo que yo sentía por dentro. O sea, sí, por eso estaba como perdida. No me podía encontrar allá afuera. Hasta, como dice la canción, hasta que te conocí. O sea, hasta que te conocí, ya fue como tú me abriste otro abanico de posibilidades. Y pues eso fue magnífico. Es que
tú no, en tu entorno no había nadie que le gustara ese tema de lo New Age, podría decirse, ¿no?
Tan solo...
¿No veías el canal infinito?
Pero solo lo obtenía de, no sé, de ver, sí, del canal infinito.
Maussan,
o sea, de cosas de externas, pero igual era algo, no había nada cercano. Uh-huh. O sea que, deja tú hablar ya de esos temas. O a mí algo que para mí es muy importante y necesario, profundizar. Yo, o sea, para mí parte importante de la vida y el del convivir con cualquier persona, yo siempre voy a decir, bueno, queremos ser amigos o queremos ser lo que sea, es importante que sepas que a mí me gusta profundizar. Uh-huh. O sea, no me gusta ver las cosas como superficial. Para mí todo es profundo, todo es muy, pues, hashtag paz. O sea, para mí es así, o sea, y si no hay ese espacio, pues no me voy a sentir a gusto. Uh-huh. O sea, se me va a hacer sentir que todo va a ser muy superficial. Uh-huh. Y para mí eso no es suficiente, por así decirlo. Uh-huh. Así que era eso, tan solo encontrar a alguien con quien profundizar hasta que llegaste tú. Uh-huh. Y ahí ya el profundizarnos fue llevando a todo lo demás.
Sí.
Pero... o sea, fue todo ese proyecto. Te conozco. Uh-huh. Encuentro como por fin hay algo que sí, o sea, que estoy de acuerdo, que uh-huh, sí, sí. Yo tenía mucho el escepticismo siempre, o sea, y eso siempre me ha acompañado y me sigue acompañando el tema del escepticismo. O sea, sí, sí, sí me suena, aunque en unas ocasiones, pues, no sé. Estaba ahí esa energía de, sí, sí, pero no sé.
Algo sí, sí, te creo del todo.
No, o sea, sí te creía, era como si lo pongo en una tabla, yo creía el 80%, pero, y que igual yo no me quejo de mi escepticismo, a mí me ayuda mucho. O sea, yo amo esa parte escepticista porque, no sé, siento que le da más contundencia a todo, o sea, más veracidad, uh-huh, a las cosas, incluso a las cosas que yo pueda vivir. Porque yo siempre dije, para no volarme.
Claro, no, o sea, te quieres volar.
No me quiero volar. Uh-huh. O sea, eso siempre es algo que siempre he sabido. No me quiero volar. Yo aquí, con los pies bien en la tierra. Bien humilde, mi chiquita.
Humilde, mi
chiquita. Y es como... Bueno, íbamos meditando, conociendo, expandiéndonos. O sea, fue cuando nos encontramos... Fue una expansión tremenda. Meditábamos, yo veía, yo sentía, era todo muy...
¿Tú te acuerdas de la primera vez que meditaste? O sea, como... Sí, ¿tú recuerdas cómo fue tu primera vez que meditaste y viste algo?
Sí. Recuerdo, y que eso es algo que también ahora me están diciendo en estos momentos, o sea, como estoy tratando de volver a meditar más seguido, más cosas así, y era, al principio no pasaba mucho, uh-huh. Al principio muchas de las veces me dormía,
sí,
y a veces, y como muchas de las veces me dormía, pero estaba al servicio, uh-huh. O sea, aunque me ponía a meditar y a lo mejor mi mente, mi conciencia decía, ay, no hiciste nada, te quedaste dormida, uh-huh. Pero tan solo el hecho de estar al servicio, sé que para mí, a la hora de meditar y me dormía, a veces soñaba cosas muy como de meditación, uh-huh. Así que aunque me dormía, pero como yo sabía que estaba al servicio, muchas veces cuando me dormía y soñaba, pues tenía que ver. Uh-huh. O sea, ya eso era para mí una meditación, uh-huh. Y así que lo vivía así, o sea, vivía esa parte como de sueños, pero ya sabía que eso también era un poco meditar, uh-huh. Porque luego ya después, a ver qué siento, uh-huh. Y trataba de eso que sentía, a ver si el sueño también me lo había generado ese sentimiento, o sea, uh-huh. Como yo soy mucho también de sentir,
sí.
Y yo decía, no, sí, ya estoy meditando. Pero ya como hasta el punto, o sea, toda esa práctica, uh-huh. Hasta el punto donde ya medité y ya empecé a ver. Uh-huh. Y sí me acuerdo de mi primer meditación fue que a nosotros nos ayudó mucho los delfines. Uh-huh. O sea, con el tema de entrar a lo que para nosotros, para que a lo que para nosotros es la comunicación holográfica.
Sí.
Y es para nosotros, ellos nos dieron como la base. Uh-huh. La base es la imaginación. Uh-huh. A mí, persona razonal, persona, ¿cómo es la palabra? Escéptica.
Escéptica.
Pues hablamos de la imaginación y la imaginación, pues no es más que eso, imaginación. Uh-huh. Y para una persona racional y mental y escéptica, imaginar precisamente es eso, imaginarte, no es algo que estás...
No es algo real.
Real.
Ajá, es algo que tú estás proyectando.
Exactamente. Pero, aún así, los cetáceos nos insistieron mucho en el de... Igual, imagina, uh-huh. Imagina.
¿Te acuerdas que daban mucho una frase? Yo me acuerdo haberla puesto hasta en mi Messenger. Esa frase de Einstein que dice... La imaginación es más importante que el conocimiento.
Exactamente.
Eso lo trajeron mucho los delfines. Ajá.
Y fue el momento que dije, bueno, pues sí, empezó como una imaginación hasta el punto que yo me empezaron a pasar cosas que yo ya no estaba imaginando. Uh-huh. Y ya ahí fue donde, ya llegué.
Jefita, te llegó, ¿no?
Ajá. Ya llegué, o sea, ya estoy ahí. Pero todo este proceso fue sentir, o sea, era como wow, ya lo siento porque ya es algo que ya no estoy imaginando yo, ya está pasando, ya están pasando cosas, ya nuestra realidad empezaba a cambiar y todo eso, hasta que recuerdo y recuerdo el día. Bueno, no sé exactamente el día, pero o sea, tengo la visión, el momento de cuando estábamos, tú trabajabas en la clínica y yo en el hospital. Llegamos a la clínica y yo de la clínica me iba caminando al hospital, que eran como media hora.
Sí.
Media hora porque yo iba pajareando, escuchando música, tenía tiempo y me lo llevaba con calma. Y seguía procesando y seguía meditando también. Y recuerdo en esos momentos que empezaba a caminar de la clínica al hospital, de repente... se abrió la caja de Pandora.
Chantas.
Así, tal cual. Para dentro de mí se abrió una caja de Pandora y fue como empezar a ver, yo quiero pensar que era como esa oscuridad.
Dale.
Traduciendo a la oscuridad como sucesos, cosas en mi vida que mi mente o mi conciencia, bueno, yo las traducía a cosas negativas que me habían pasado. Uh-huh. Mis abusos, las cosas. Me acuerdo mucho, por ejemplo, una ocasión con mi hermano. Una vez él traía un dolor en el oído. Y nosotros éramos muy de jugar y de pelear así. Pero no, nunca nos golpeábamos, pero sí éramos de...
Se llevaban pesado.
Éramos como unos osos pandas. ¿Ves cómo son los osos? Así, osos pandas. Nos llevábamos toscos. Pesado. Ajá, toscos. Uh-huh. Y me acuerdo esa vez que yo le lastimé el oído.
Ándale.
Y él me decía, no, ya no. Y yo lo volví a hacer. Bueno, para mí esa vivencia fue tocar mi oscuridad. Porque aunque él me está diciendo que le estaba haciendo daño, yo igual lo hacía. Y después me sentí muy mal de haber hecho eso. Y parte de, o sea, una de las cosas que salieron en la caja de Pandora fue todas esas cosas que mi mente traducía como tu cosas oscuridad. Negativas que yo he hecho.
Sí, cosas, o sea, digamos, el archivo se llama Cosas Oscuras que Ornai ha hecho. Uh-huh.
¿Se abrió?
Se te abrió ese banco.
Ese banco de información y, o sea, me llevó a un punto... donde tocó todo esto bello que yo estaba viviendo, que era esa expansión, esa... Sí, ya estaba con el tema de la ley de la atracción, estaba creando, estaba cambiando mi realidad,
ya,
estaba...
Ya habían llegado códigos, ¿cierto? Estaban llegando los códigos, fue la época de los códigos de la diosa.
Estaba en mi máxima conexión, por así decirlo. Se corrió ese archivo y recuerdo... Creo que al día siguiente que yo iba a meditar, o sea, yo lo voy a describir como yo, la percepción de lo que yo viví en esa ocasión. Fue como, al día siguiente voy a meditar, pero a la hora de meditar es como, yo meditar lo veía, y es que yo lo veo como escenas de películas. Uh-huh. Y era como, cuando yo iba a meditar, era como si... Si saliera del mar, o sea, como si a la quinta dimensión, a la nave o a todos esos lugares donde yo accedía a mi máxima información, estuviera fuera. Uh-huh. Y yo viniera del mar, o sea, como si esta mi realidad fuera el mar, y luego ya ahí llegaba y me ¿cómo es? Emergía. Uh-huh. Emergía y ya vivía todo lo que vivía. Uh-huh. Pues esa vez... Recuerdo como llegar, como esas, imagínense esta imagen, o sea, saco mi cabeza y se queda, o sea, la agua debajo de...
Tu cuerpo debajo del agua.
Mi cuerpo debajo del agua, y en vez de salir, me regreso. Y dije, no, esto no me siento digna de todo esto.
Qué triste.
Y después ya no salía a la superficie.
Ya fuiste perdiendo la práctica, ¿cierto?
Ajá.
Fue la época en donde ya no querías meditar.
No, porque el meditar, estar en contacto, me causaba mucho conflicto porque yo decía, es que a mí no me deberían de pasar estas cosas tan geniales porque mira todo lo malo que yo he hecho. Ajá. Y nadie, aquí es como en esos memes, nadie, tú.
Sí.
O sea, nadie, nadie, solo yo, desde mi interpretación, yo solita me puse en la esquina y a castigarme.
Sí.
Y eso fue lo que pasó, que ahí es donde conectamos el punto de que tú estabas muy triste porque el entrar en ese proceso también hizo que yo empezara a tomar decisiones que, si ves todo el camino, fue un camino muy destructivo.
Uh-huh. Sí.
O sea, empecé a tomar decisiones que me llevaron a eso. No solo no te sientes digna, sino castigarme, llevarme a procesos autodestructivos.
Es verdad, sí, cierto. Y tú solita te pusiste en esa realidad. Uh-huh. Fue tu elección. Sí, fue muy fuerte esa época porque... Pues es que desde el principio fue algo que iniciamos juntos, ¿cierto? O sea, si bien años atrás había conectado con mi abuelo y todo eso, esto ya era otra cosa, esto ya era, creo que lo anterior había sido solo preparación para lo que venía cuando ya nos encontramos, pues por algo mi abuelo me dijo que primero te buscara a ti. O sea, ellos sabían que no se iba a abrir nada de Quantum Holoforms hasta que no estuviéramos los dos, porque los dos somos Quantum Holoforms. Y sí, fue muy complejo porque pues fue como empezar juntos, ir avanzando juntos, estar en el mismo nivel y de pronto
Sí.
verte como te ibas yendo, te ibas distanciando, te ibas. Fue y como que me lo ibas dejando todo a mí, ¿cierto? Era como, pues yo sí seguía haciendo mis cosas, o sea, seguía haciendo mis conexiones y seguía haciendo todo, no lo perdí, porque es que creo que cuando ya encontramos todo esto de los guías y de ser canalizadores y todas esas cosas, a mí me dio un sentido, o sea, a mí me dio un propósito. Fue como, pues no sé, fue una identidad que sí me, pues me definió una cosa así. O sea, era como, pues no voy a dejar esto, pero es muy triste ver que no lo quiera sostener.
Sí.
Y sí era, fue una época muy difícil, pero también muy bello, porque, pues no sé, era esa práctica de entregarse a la voluntad divina, porque vaya que yo sí quería que tú estuvieras, que hubiera seguido, o sea,
Claro.
que nos, pues sí, que hubiera seguido, ¿no? La idea era, creo que eso siempre fue así, porque desde el principio cuando el Maestro Jesús dijo que nuestra misión eran los códigos de luz, dijo, ustedes. Entonces era lógico que, pues que éramos los dos los que teníamos
Claro.
que sostener, no solo yo. Pero fue mucho tiempo también donde, creo que esa fue la época en donde también como que te comenzaste a comparar conmigo.
Sí.
Te comenzaste a comparar conmigo y era como que de acuerdo con tus definiciones de la oscuridad y las cosas buenas y malas, no sé, yo creo que a ti se te hacía que era más lógico que yo recibiera eso que tú, porque yo
Exacto.
no había vivido muchas cosas de las que tú habías vivido. Viví cosas duras, pero pues tantos abusos y eso, ¿no? Y es muy loco porque los mismos guías eran, creo que cuando ahora que decías eso de que asomabas tu cabeza, veía así como que tú asomando tu cabeza y todos los guías recibiéndote,
Sí,
jefita, ay, qué bueno que ya llegaste, mira, te quería enseñar esta cosa y tú de repente ya te fuiste, que ves como cuando dice la abuelita que te va explicando cosas y que ella cree que vas todavía en el caparazón y ya te quedaste bien
exacto,
atrás.
tal cual.
Los guías también están así como, bueno,
Pues es que,
cuando tú quieras volver, aquí estaremos.
es que eso es lo que voy y volvemos con el tema, o sea, porque quería tocar ese tema para que se dieran cuenta cómo, o no sé, a lo mejor eso yo creía, lo hablo desde mi punto de vista, porque uno cree que el libre albedrío solo te va a llevar a cosas buenas, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa ocasión yo ejecuté mi libre albedrío. O sea, ejecuté mi libre albedrío con el hecho de, no, esto no es lo que, o esto no es para mí, o yo no soy para eso, eso no, o sea, yo lo decidí, nadie sino yo.
Sí.
Y ahí hice, pues tomé mi libre albedrío, o sea, agarré el vale de mi libre albedrío y dije, no, esto no es para mí. Y cosa que me lleva ahora, por ejemplo, el punto en el que yo ya estoy aquí, como tú siempre dijiste, en el lugar que siempre te correspondió.
Sí.
Ya es como ya estoy aquí y aquí no es cómo fue que yo llegué a este punto. No ejecutando mi libre albedrío, sino ejecutando
La entrega a la
la
voluntad
entrega a la
divina.
voluntad divina. Porque a veces, teniendo yo todas esas heridas, todas esas traumas o lo que sea, pues no. A veces no me elijo a mí, no elijo mi luz. Y la voluntad divina, pues sí, está viendo todo el potencial que tú eres.
Sí, me haces acordar a cuando íbamos en el avión a Madrid y te llegó tu voz interior, tu guía, que, o sea, tu guía interior, la voz de tu ser, que te dijo que ya, que hablaras, que dijeras algo en el taller, que iba a ser el primer taller de Llamas Gemelas. Y wow, eso fue muy fuerte, ¿te acuerdas?
Sí, eso fue muy fuerte.
Fue muy fuerte.
Porque, pero ahí, yo por eso digo, es como, sí, o sea, yo ahora digo, es que sí, ahora lo que estoy haciendo es lo de la voluntad divina. Uh-huh. Porque ya la voluntad divina va más allá de tu libre albedrío, o sea, de tu yo egoísta. Al final, o sea, tú, del libre albedrío lo sostiene el ego, al final de cuentas.
Sí.
Y, por ejemplo, en aquella ocasión, en el avión, fue como, no me lo esperaba, y de repente llegó una voz autoritaria que sabía que yo era mi yo superior o algo.
Metatrón,
algo más grande que yo, que vino como con una energía de, ya basta. O sea, ya. No puedes seguir tomando el camino de el camino del amor. O sea, y el amor hacia mí misma. Porque era lo que les decía, gracias a que yo me sentí indigna, empecé a tomar el camino de la autodestrucción. O sea, todo me iba a llevar al camino de, al rendirme, a la autodestrucción. Y es como, no. No puedes elegir ese camino porque realmente hay algo muy grande. Tu transformación, eso es lo que yo sentía. Tu transformación es la transformación de muchos. Y no lo digo para yo sentirme especial. O sea, esas palabras que las digo también las digo para muchos que están allá que se sienten como yo. O sea, esto para que resuene dentro de ustedes también, porque la transformación de ustedes va a ser la transformación de muchos, y ahí es donde se ejecuta el efecto dominó, y así es donde se puede ayudar más. Y eso fue lo que yo entendí, o sea, esa voz me hizo entender eso, o sea, a ver, tú siempre, porque eso era después, yo me ponía como metas muy inalcanzables, y era como que seguramente también, no sé si a algunos les pase, pero es como, no, hasta que ya yo haga algo grande me voy a sentir que ya hice algo. Yo tenía mucho ese tema, o sea, de ponerme varas muy altas, de no, tenía ese sentimiento de Superman, yo decía. O sea, no, es que yo quiero ayudar pero en grande, si no, pues entonces no estoy haciendo nada.
Sí.
Y era como, así, esa voz me dijo, bueno, okay, eso es lo que tú quieres, bueno, te voy a dar todo lo que tú quieres, pero ya deja de hacer ese berrinche o esa, sí, pataleta o lo que sea que estuviera haciendo. Y era, bueno, okay, ¿quieres ayudar a los demás? Pues sí, quiero ayudar y quiero hacer algo más grande. Y es como, y yo creo que siempre me lo dijeron, pero nunca lo nunca elegí creerlo. Porque yo me acuerdo que cuando más perdida, yo estuve súper deprimida mucho tiempo. Estuve deprimida, es que no sé qué es lo que vengo a hacer en este mundo. Y me sentía súper mal, o sea, estaba mal. Cero energía, mal, siempre estaba mal, siempre estaba sin energía. Estaba muy deprimida. Porque según yo no encontraba el sentido de la vida o qué es lo que venía a hacer. Y yo me acuerdo que Kai siempre me decía, es que ya lo estás haciendo y ni te das cuenta. Y me acuerdo que esa voz fue como, ¿y qué tal si te digo que sanándote tú vas a sanar un montón? O sea, como negociando, era como una voz de negociación. Y luego me decía, yo era como, entraba en esa interacción de, pero es que no sé cómo empezar, o sea, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Pues tienes que sentir amor y amarte. Y yo, uff, si de eso se trata, pues ya estuvo que ya valió la misión. O sea, si la misión se va a basar en que yo me quiera a mí misma o que yo esté a gusto conmigo misma, no, pues ya.
Ya valió.
Ya valió.
Búsquense otra.
Búsquense otra. Y veo yo, decía esa voz, decía, bueno, ok. Y si buscas algo afuera, o sea, a ver de qué te agarras. O sea, agárrate de algo, pero ya hazlo. No, pues de afuera, pues sí, pero pues... No, tampoco de agarrarme de afuera era suficiente. Hasta que llegué al punto y que dije, bueno, pero sí sientes amor por Gaia, ¿no? Y yo, sí, es lo que más quiero. Ahí sí puedo sentir amor. Me decía, bueno, pues entonces amarte a ti va a ser amar a Gaia. Y si te amas a ti, muchos más se van a amar y así que pues mucho amor va a haber.
Qué bonito.
Y yo dije, y fue como, y así por fin vas a ser ese superhéroe que siempre quisiste. Por esas palabras que les digo, o sea, porque si te sanas tú, van a sanar muchos.
Qué bello.
Si te amas tú, se van a amar muchos. Y yo dije, pues bueno, ese plan
me gusta.
Me gusta. Ese trabajo sí me gusta. Así que desde ese momento, yo ahí me he estado rindiendo a la voluntad divina, porque eso no quiere decir que muchas veces no me sienta mal, no sienta que no valgo, que no sirvo, que todas esas cosas que siempre están ahí. Pero también digo, es que si yo ya no quiero ejercer mi libre albedrío, porque yo lo ejerzo mal, por así decirlo. A lo mejor va a haber personas que lo ejercen bien, yo lo ejerzo mal. O sea, porque el libre albedrío yo siempre lo voy a elegir. De si alguien me dice algo bueno, yo voy a decir, no, esto estás equivocado. O sea, si cae y me dice, es que tú eres un diamante, o eres una estrella, o eres un regalo, lo que sea. Uso mi libre albedrío para decirte, no, estás equivocado. Y yo decido no tomar eso. Y sí, decido seguir pensando que no valgo nada. O sea, y estoy ejerciendo mi libre albedrío, pero en negativo. O sea,
sí,
yo así lo voy a elegir. Así que, como ya me sé cómo soy, pues ya no le doy la opción a mi libre albedrío a que elija. Ya le digo, si vienen esos sentimientos, pues es como... todavía es un proceso porque todavía lo siento, pero ya tiendo mejor a relajarme y a que lo que estoy sintiendo no es toda la verdad, que debe de haber algo más. Así que me entrego al otro, aunque no sepa qué es del todo.
Sí.
Porque eso también da ansiedad, o sea, sí, porque dices, ok, te al libre medio, pero pues no sé qué es, pero bueno, ahí voy.
Me suelto, está bien.
Me suelto, pero porque sé que también esto ya ha sido muy autodestructivo. Uh-huh. Así que esto ya por lo menos sé que no. Uh-huh. Lo otro, no conozco mucho, pero a ver.
Te estás dejando llevar. Uh-huh. Qué bello. Qué poderoso. Y qué bueno, o sea, ¿yo qué te puedo decir? Que me alegra que hayamos cambiado de realidad a esta realidad, que ya no estemos en esa realidad de antes. Porque, pues eso es como, es muy maravilloso. Es muy maravilloso porque le da más sentido, porque yo me fui dando cuenta cómo... Cuando tú ya comenzaste a participar en los talleres, porque fuiste de a poquito, ¿cierto?
Sí.
Empezamos con Conexión Planetaria, que es lo que decíamos en uh-huh. el episodio 1. Empezamos con Mantra, con Maga en su radio, con un espacio de 30 minutos. Sí. Y ahí fue donde tú empezaste a hablar. Luego ya pasamos ese espacio a, pues acá a nuestra red. Y ya después fue durante la pandemia que ya te animaste a participar en los talleres. Y pues eso ha sido muy maravilloso, porque yo me doy cuenta cómo y no es por tampoco por, o sea, como que a veces tal vez tiendo a desvalorizarme y sobrevalorarte para que tú sí. te valores, porque a veces creo que que te sobrevaloro, ajá, para que tú te valores. Sí. Y yo me desvalorizo a mí mismo para darte mi valor a ti. Pero no, o sea, sin desvalorizarme, sin que sea una desvalorización.
Sin que esté sesgado.
Sin que esté sesgado. Yo me doy cuenta de cómo desde que estás tú en los talleres, pues claro, la época en donde yo daba los talleres yo solo, era como que te estaba calentando tu lugar. Yo me doy cuenta cómo ahora que estamos los dos, es mejor. Es mejor y mucha gente sí lo ha dicho. Sí, muchas personas sí nos han dicho que sí se nota la diferencia con y sin. Pero esa era una época en donde no había manera de hacerte ver que sí. O sea, no había manera, era... Por eso fue como, pues me alegro mucho. A veces pienso que incluso tal vez tuvo que pasar el secuestro para que tú agarraras ese valor y ese poder y ese, sí, lugar. Porque, pues igual creo que esa experiencia tan difícil del secuestro fue como un empujón a que tomaras tu lugar, ¿cierto? Que a que tomaras tu poder, porque pues es que sí, fue así. Fue así porque fue un momento en el que, pues, creo que ahí te diste cuenta de que aunque no habías estado, o sea, aunque parecía que no estabas, siempre estuviste. Porque en el momento en el que la gente se empezó a enterar de que yo estaba desaparecido, inmediatamente recurrieron a ti. Uh-huh. O sea, todo el mundo sabía que tú eras la otra parte de Quantum Holoforms. Y eso que tú tratabas de estar como distante, uh-huh, pero... O sea, era como una cosa rara, ¿cierto? Sí. Porque tampoco es que te hayas ido del todo.
No.
O sea, si ya yo me voy a recordar esa época, siempre estabas en los viajes... Fueron pocos los viajes en donde... Y justo uno en donde no fuiste fue que me secuestraron. Ajá. Pero pues era algo así, ¿cierto? O sea, como para mí fue una época de... Pues de amarte incondicionalmente, aunque tú no podías ver lo que yo sí veía, sí, de ti.
Para mí todo este viaje yo no lo puedo... Yo lo puedo... Y acuérdense, yo todo les voy a dar una escena de película. Lo puedo representar muy bien. A lo mejor se va a ir muy, muy dramático, pero hashtags paz y todo es muy dramático y todo es muy intenso. Pero la escena que me viene es la de la película de Más Allá de los Sueños.
Sí.
Cuando Robbie Williams va hasta el infierno, o sea, desciende hasta el infierno para ir a rescatar a su pareja.
Claro, a su llama.
A su llama que estaba sumergida en una depresión y una oscuridad tremenda.
Sí.
Yo no, o sea, yo pienso que esa parte de nuestra vida fue así.
Sí.
Ajá. Que ahora también viene, porque es que aquí viene todo lo interesante, porque cuando empezamos a hacer todos esos ajustes de, pues, de la realidad, que debido a mi nivel de autodestrucción en el que estaba, pues hice un desmadre, como decimos aquí en México, la verdad, o sea, ay, amiguitos y amiguitas.
Ay, amiguitos y amiguitas.
Aquí se hizo una pachanga muy locochona, pero... ya al final es como, yo ahí sí, eso me aplaudo mucho a mí, porque yo entiendo, o sea, digo, wow, ahora entiendo por qué no todos quieren dar ese paso donde tú llegas a un punto, o sea, en el de que haces todo un desmadrito, uh-huh, pero después ahora viene el proceso de aquí, o sea, ya haces el desmadre, es como esa energía de los niños, ¿no? O sea, uh-huh, que ya rompí el jarro. Ya rompí el jarrón de la abuela por estar jugando en la pelota dentro en la sala. Algo que no debía de haber sido. Pero ya rompí el jarrón. Aquí viene la... ¿Cómo se dice? La disyuntiva.
Uh-huh.
O te haces responsable de que, pues, esto iba a pasar porque, pues, estabas jugando en la sala y no te tuviste que hacerlo. O te hace... Te vas por el camino de la culpa y te sientes mal toda la vida por eso. Uh-huh. O te haces responsable. Y el hacerte responsable, yo creo que no todas las personas llegan a ese punto. Uh-huh. Porque el hacerte responsable, pues te pone de frente a tu oscuridad y decir... O sea, hacer ese... Enfrentarte a tu oscuridad y empezar a darle luz a tu oscuridad. Porque después de todo este proceso, cuando yo decido ya hacerme responsable, para mí comienza lo que para mí es el camino que yo estoy eligiendo elegir. Estoy eligiendo elegir. Estoy, sí, eligiendo. El camino que yo estoy eligiendo.
¿Cómo diría la verdad? Si lo digo en inglés, eligiendo to choose.
Eligiendo to choose.
Eligiendo elegir, pero en dos idiomas distintos, sí, diferente.
Eligiendo to choose. Pues es la neutralidad. Porque que yo aprendí eso en el camino, o sea, como si hubo un... Yo no me había dado cuenta, porque según yo estaba muy equilibrada desde mi punto de vista, no sé por qué, pero yo me sentía súper equilibrada porque yo veía solo la polarización en la luz y la oscuridad, pero muy separada. La polarización de la luz es las personas que solo quieren ver luz y no ven nada de oscuridad y que se enojan si le dices que tiene algo oscuro o no quiere ver nada oscuro allá afuera. O sea, ya ahí hay una polarización. Y la polarización de lo negativo, que es solo, pues ya, hacer daño. O sea, lo veía la polaridad desde su polarización. Pero ya yo, o sea, el camino que yo he estado eligiendo es el camino del medio. Y para mí el camino del medio... Siento que es el que más te desafía. Porque es lo que te digo, sí. yo no me daba cuenta de lo polarizada en la luz que estaba. Porque fíjate cómo cuando se me abrió mi caja de Pandora, toda esa negatividad que yo interpreté me hizo sentir que yo no me sentía digna.
Claro.
Eso es una polarización de la luz.
Sí, y era algo que... Pues es lo que después descubrimos, ¿cierto? Que... Nos dimos cuenta de que en esas acciones estaba la religión católica atrás. Porque ni los guías.
No, nadie.
Que en este caso se supone que los guías son los más elevados y más puros. Que en todo caso te deberían de juzgar y decirte, no, tú no entras. Es que es verdad que uno desde este lado del velo tenemos la idea como de que la quinta dimensión es como, pues no sé, se me viene el ejemplo, aunque ni vamos ni nada de eso, pero como de esos antros, de esos lugares... En donde solo los mejor vestidos pueden entrar. Que hay alguien que está ahí diciéndote, tú sí, tú no. Y no es así.
No es así.
Los
guías son... Eso es una polarización de la luz.
Son amor, ellos no... tú lo que pensabas sobre ti, ellos no lo pensaban de ti. No. Y tú estabas llegando a la conexión con ellos justo por el nivel de amor que existe dentro de ti. Porque eso era tal vez lo que tú no estabas siendo capaz de ver, que... El amor que tú irradias como ser, porque por mucho que hayan sido tus experiencias tan oscuras, dolorosas, negativas, igual en esas experiencias tú siempre tuviste la opción de sembrar amor y de ser amor ahí, y eso era la razón, esa es la razón, o sea, es el amor que tú sostienes en tu ser lo que te da el pase al supertemplo. Y eso ya lo tenías por sobreganado. O sea, ya era así como, pásale, tienes una sala ahí, te está esperando, ¿quién quieres que te espere en una sala VIP?
Para que te dé tu masaje.
Para que te dé un masaje. Jefito, ahí va jefito.
Sí.
Y sin chanclas, para que no darte chanclazo, te va a dar puro amor. Sí, eso era como, pues la lección será en gran medida eso. Que te des cuenta de la cantidad de creencias que tenemos que nos mantienen en ese lugar de seres impuros e indignos. Y cómo es que nos hacemos esa idea de que somos impuros e indignos solo por experimentar y sostener parte de lo que uno viene a experimentar y sostener a este plano, que es la dualidad.
Exacto, porque ahí es lo que tú vienes, está la decisión, o sea, el libre albedrío pues también puede estar al servicio del bien, el tema es que la mayoría del tiempo utilizamos nuestro libre albedrío pues para elegir lo negativo.
Sí, tristemente.
No es de que el libre albedrío sea tu enemigo, ¿no?
No, es que es la herramienta, o sea, es que
el libre albedrío es una herramienta. Y
si ya vemos algo como enemigo, ya nos metimos otra vez, como dices, a la polaridad.
A la polaridad. Y para mí el camino del medio es eso, conlleva la responsabilidad. Y en el proceso en el que yo ahora siento que estoy es en ese proceso de maduración, de hacerme responsable, y que de ahí, pues, me viene algo que yo he estado trabajando mucho. Y que con esto vamos a cerrar. Y se los voy a dejar también de tarea para que... Seguramente también lo que se los digo... Yo, bueno, lo descubrí gracias a la terapia también que tuve con Marina. Que me lo recargó. Ya era lo que yo sentía, pero ella me lo recordó. Y lo traigo. O sea, que entendamos que es importante que la mayoría de nosotros... está aquí para estar al servicio. Y a veces, muchas veces, estar al servicio implica que vivamos las cosas, que vivamos las experiencias. Por eso yo ya no me siento mal por todo lo que yo hice, sino sé que es parte del camino que yo elegí. O sea, me tuve que perder para volver a encontrarme, pero para explicarle a los que están perdidos cómo encontrarse. Y yo ya ahí le doy la transformación a lo que viví. Uh-huh. Y ya no lo veo como algo, me arrepiento por mi culpa, uh-huh, o me castigo. Sino al contrario, lo agradezco, uh-huh, que me haya perdido, uh-huh, para volver a encontrarme, para enseñarle a los que están perdidos cómo encontrarse.
Eso.
Para mí eso es...
la purificación, uh-huh, del propósito.
Y también eso es ya... saber ponernos al servicio.
Sí, qué bello.
Así que...
hay que ponernos al servicio.
Exacto.
Entregar el libre albedrío a la voluntad divina y ponernos al servicio.
Sí. O sea, para mí, el camino o lo que siempre te debe de acompañar, por lo menos a mí, en el camino de la neutralidad que yo estoy eligiendo, o sea, imagínate... yo voy por una calle que se llama neutralidad. Para caminarlo necesito estar agarrado de la mano de alguien que se llama humildad. Uh-huh. Y que mientras yo tenga esa humildad, no me voy a polarizar. Así que pues aquí les dejamos esto.
Aquí les dejamos
estas perlas.
Esto en este día.
En este día.
Y pues...
Ya. Terminamos. Nos estamos preparando para ir a dar nuestro primer taller presencial en Ciudad de México. Así que, pues, si alguien...
no se ha enterado.
no se ha enterado. O sea, de que si alguien que nos escuche va a ir al taller del DF, pues nos vemos.
Nos vemos ahí. Este próximo sábado.
Este próximo sábado y el siguiente.
Y el siguiente. Comunicación... holográfica.
Ajá. Así que, pues bueno, nos vemos el jueves
con la abuelita. Sí, va a haber abuelita. Sí, va a haber abuelita. Es que este jueves fue porque la abuelita dijo, ya, es que se me habían borrado muchos, sí, archivos. Y dijo, no queremos que te desmayes otra vez, vete a hacer tu documental, sí, nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves y ahí los estamos actualizando de todo lo que hagamos.
Sí.
Bueno. Espero que lo disfruten. Nos vemos el próximo lunes en Conexión Planetaria. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre. La verdad son para nosotros, de verdad, ver que hay alguien que lo escucha, que hay alguien que le sirva, es una golosina que sabe muy rico.
Buena. Uh-huh. Sí. Muchas gracias. Y por sus bellos comentarios también, que nos dejan muchos bellos comentarios, uh-huh, y mucho amor para nosotros y para la abuelita.
Sí.
Porque qué amada es la abuelita. Sí. Todos quieren a la abuelita.
Muchas gracias por su amor, se los devolvemos multiplicados, porque aunque a lo mejor a muchos no conozcamos en persona, pues estaba esta red invisible en donde sí estamos conectados y somos súper amigos. Sí. Un besito.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao. Quality day, dude.